Hola, visita Uruguay.
Ven y Uruguay.
Charlie y Simon hicieron un trabajo bastante atípico.
¡Barro!
Para comprar recuerdos, sugiero que vas a la ciudad de Choi. Hay pulseras y joyas por las mujeres.
Por alguna razón, a lo largo del trabajo le fueron haciendo maldades a este perro de peluche y lo terminaron prendiendo fuego.
Perdón, me acordé ahora porque vi el capítulo que terminaron haciendo fuego con un perro de peluche, que no sé por qué, se le agarraron con el perro, pero bueno, son parte de los tiranos temblad que hace Agustín Ferrando, que nació el 22 de diciembre de 1981, que compró su primera cámara de filmar a los 12 años de edad, y de a poco lo que era un hobby pasó a ser un trabajo, ¿verdad? Combinó su pasión por los videos con otra de sus aficiones, la música, sus piezas de mashup. Tenemos algunas de ahí ahora para escuchar que combinan audio y video de géneros como el pop y la cumbia villera. Han sido un hit en VH1 e Internet. VH1 los usaba como separadores, ¿verdad? Dentro de, o institucionales, si ustedes prefieren, algunos de los términos que se usan para esos avisos que son en promoción de la propia cadena, ¿no? Como en este caso, VH1 o VH1. En diciembre de 2012 creó la serie web Tiranos Temblad, el primer resumen semanal de acontecimientos uruguayos en YouTube. Hoy el canal de Tiranos Temblad tiene 64.014 suscriptores y aumentando, y 4.992.182 reproducciones y aumentando. Dirige Agustín junto a su hermano la productora de comunicación Mónaco. Agustín es el responsable del área de video. La productora realizó, entre otros trabajos, DVDs de La Vela Puerca y No Te Va a Gustar, videoclips de Superville y El Cuarteto de Nos, referentes, claro está, de la música nacional. Y también realizó piezas documentales para cine, televisión e internet, campañas y gráficos de moda. Está aquí con nosotros Agustín Ferrando, computadora en mano, por allí con la tablet en mano. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Hola, Daniel. Hola a todos. ¿Cómo están?
Qué suerte tenerte acá. Realmente es un placer que estés acá con nosotros. La verdad que es un exitazo lo que armaste, ¿no? Digo, medio que sin darte cuenta, seguramente, aunque potencial ya le veías. Vos has contado en muchísimas de las entrevistas que te han hecho de que cuando arrancaste en diciembre del 2012, dijiste, alguien tiene que hacer algo con todo esto. Efectivamente había un todo esto enorme que cada vez es más, y lo hiciste vos, ¿no? O sea, pero le veías potencial. Vos decías, esto va... Porque vos decías que en alguna de las notas que yo repasé que vos ya tenías experiencia en darle para adelante por YouTube, ¿no?
Sí.
Contá un poquito de eso.
Recién vos hablabas de los mashups que terminaron en VH1. Sí. Los mashups fue la primera cosa que yo me di cuenta que tenía que prestarle atención a YouTube, ¿no? Yo salí de facultad de estudiar video, digamos. Sí. No existía YouTube. O sea, pasaron 2 años entre que yo terminé de estudiar y empezó a existir YouTube.
¿Qué hiciste? ¿Hiciste estudios de
comunicación?
De comunicación.
Claro, pero yo me centré más en aprender todo lo que era video. Si bien la comunicación me encantó, me centré en eso. Y bueno, ahí fue que hice estas mezclas de canciones, que en principio eran cosas que yo escuchaba una canción y vivía con esta obsesión de decirle a mis amigos, ah, ¿viste? Este es igual a...
Está buenísimo, cuando haces mashup pasa eso. Exacto. Querés emparejar, exacto, canciones totalmente distintas.
Viste que 2x3, a mucha gente le pasa, que estás escuchando algo y te resuena otra canción o empezás a cantar otra melodía.
Es cierto.
Y me daba cuenta que cuando se lo explicaba a la gente no tenía tanto efecto del que yo esperaba. Yo decía, vos, pero no te das cuenta. Entonces lo que empecé a hacer es a hacerlos. Me daba cuenta que era mucho más efectivo mostrarlo que decirlo.
Ajá,
¿no?
Eso. Claro.
Y bueno, cuando los empecé a poner en YouTube sin hacer ningún tipo de nada, ¿no? Ni es que los empecé a mover por ningún lado ni nada. Con el devenir del tiempo recibí esta llamada de VH1 y terminaron adquiriendo 10 de estos mashups. Y ahí fue que dije, ojo con Internet, ojo con YouTube. Porque hasta ese momento... Yo creo que mi sueño, mi objetivo era la televisión, trabajar en televisión.
Sí, vos te has declarado un fanático de la tele en tu momento, ¿no?
Sí. Digo,
no sé ahora qué tanto, pero bueno.
Sí, soy súper fanático de la televisión. Lo que pasa es que hoy con la entrada de la computadora a nuestras vidas...
Cambió todo,
viste que hay unos límites que no sabés. De hecho, yo mismo a Tiranos Temblad, no sé si llamarle programa, me preguntan, ¿qué es un programa? Y sí, yo qué sé. No...
Y todo es un programa.
Todo es un programa.
Contenido. Vos sabés que en realidad tenés razón. Bret Easton Ellis, yo ya lo he citado acá, capaz que lo tenés, el de American Psycho, escribió las novelas y después hicieron el cine.
Sí.
El tipo hoy por hoy le pregunta y dice, yo soy una persona que realiza contenido. El tipo que ha escrito 10 novelas. Si yo a esta altura, en mi cabeza, yo produzco contenido para el cine, para la literatura. Me parece que es un poco el concepto que querés manejar, ¿no?
Y hoy en Internet, por lo menos para lo que es video, es así, pero... cuando yo terminé de estudiar en video, los formatos estaban muy limitados y eran claros, ¿viste? Vos, claro, por ejemplo, ibas a un festival y tenías largometraje, cortometraje.
Claro, mediometraje.
Mediometraje. Y ahí capaz que te tiraban un experimental o un algo de lo que quedara fuera.
Hoy, lo que no podías encasillar.
Exacto, lo que quedara fuera de eso. Hoy en día no solo las categorías se están multiplicando y hay que tratar de encontrarle lugar a todo, ¿no? Tenés animación corta, animación larga, el experimental realmente es experimental. Claro. Sino que para nosotros como realizadores, hoy no tenés que encasillarte en ningún formato.
Totalmente. Eso está buenísimo.
Eso es increíble. Eso está como buenísimo. Si, por ejemplo, te pongo un ejemplo.
Te olvidás.
Claro, es como si a la música le pasara que el día de mañana deja de hacer frase, estribillo, y rompen eso. Y dicen, ahora la música, vamos a romper el formato, no va a ser todo así, canciones de entre 4 y 5 minutos que tienen el estribillo, parte A, parte B, a veces parte C. Y eso creo que para mí fue lo mejor que me podría haber pasado, y agradezco haber nacido en la época que nací.
Totalmente.
Porque perfectamente podría haber nacido 5 o 10 años antes.
Y ya era totalmente distinto.
Claro, ya la época de internet ya me agarraba mucho más metido en el camino que hubiera agarrado. Y siento que me agarró en el lugar justo.
Sí, en el momento justo, en el lugar indicado y con la idea concreta, además, ¿no? Digo,
exacto. Exacta, y en eso tuve la suerte también, porque la realidad es que Tiranos Tendrá tampoco fue el primer experimento que hice en internet.
¿Con qué arrancaste?
Y mira, yo tengo un usuario de YouTube, que en realidad ahora estoy arrepentido del nombre del usuario, porque de hecho no creo que lo voy a decir porque tiene una mala palabra. Es clave de mí.
Decirlo.
Clave de mí.
Sí.
Erda.
Mierda.
Clave de mierda. Ese es mi
clave
usuario.
De mierda se llama. Clave
ese
de
era
mierda.
Mi usuario, todo junto. Ese era mi usuario clave original de YouTube. Y ahí tengo un montón de experimentos que
ya
yo iba
ya
tirando.
Ya todo acá para entrar en clave de mierda.
Claro, los mashups están ahí, por ejemplo. Ajá. Y yo fui abriendo distintos canales de YouTube para distintas cosas. Y lo que tuvo Tiranos Temblados es que fue una semillita que germinó con un poder muchísimo mayor al de las otras semillitas, claro, que yo tiraba.
No la tiraste ahí, ¿no? En clave de mierda no fue.
No, armé un canal específico, especial, porque también lo quería, al principio no lo quería asociar conmigo. Más que nada por un tema de vergüenza, me da mucha vergüenza escucharme la voz. También hay que tener en cuenta que Tiranos Temblar nació de modo espontáneo. Entonces no fue algo que nos sentamos a planificar, ¿viste?
Se fue haciendo sobre la marcha.
Exactamente. Y cuando quise acordar y vi el primero, dije, pa, yo esto no se lo muestro a nadie. Esto les pedí por favor a Fernanda Montoro, que es mi novia asistente, es quien me acompaña. Le dije, por favor, esto no lo compartas. Yo esto lo quiero apoyar en YouTube y ver qué pasa. ¿Tá? Y ahí lo que pasó fue que no pasó nada. Pasaron 3 días. ¿Y? Y yo entraba a ver y tenía 8 reproducciones el primer capítulo. Y yo contaba las veces que yo había entrado.
Y ya eras vos.
Era yo esas 8 veces.
tal cual, eso sí.
Y bueno, está ahí.
Qué triste, qué momento triste.
Exacto, claro. Es triste, sí, pero también es como de la vida antes. Claro. ¿Viste? Yo ahora también hablo con chiquilines de las nuevas generaciones, claro, que me dicen, no, porque hice un video, que estuve trabajando no sé qué, y ya lo publiqué hace 2 meses y no pasa las 300 reproducciones. Pero muchacho, ese es un éxito, claro, viejo.
Claro. Porque vos, ¿cuánto te costó de pasar de esas 8 reproducciones que era vos mismo a que pasara algo? Que vos vieras, ¿pasó mucho?
Mira, y deben haber pasado como 8 o 10 capítulos, 8 o 10 semanas, ponele, de que se esparció más allá de mi grupo de amigos o gente conocida. Que ya me he dado cuenta que había gente que me decía, ¿cuándo sale el próximo? Y que yo entraba y el usuario era Bolso 48 y
no tenía ni idea quién era.
Y a partir de ahí, creo que a partir de ahí se empezó a ir de las manos. También pensá que empezamos en diciembre, y en enero y febrero la gente realmente está especial para un producto que está saliendo por la computadora, que la computadora, en verano yo creo que es cuando el rating de la computadora más debe bajar, ¿no? Uno es más específico en el uso de la computadora en verano.
Sí, totalmente.
Entonces también creo que coincidió con eso, el principio del verano y que la gente se empezara a aburrir de vuelta. Empezaron a estar en sus casas aburridos, abrir la compu, y empezaron a ver que estaba esto uruguayo, que no se entendía mucho en principio. Al principio había como muchos mitos o cuentos urbanos respecto de dónde salía esto.
¿Qué te llegaron a...?
Y me llegaba desde que era una... De que era una campaña publicitaria de una productora, hasta que eran otras personas con nombre y apellido, y me decían...
Está el
que lo hace,
vos, además,
que no era yo, vos. Exactamente.
Es lo más divertido.
Y yo creo que ahí ya también me entré a dar cuenta que era raro lo que se venía. que iba a ser extraño ese año. Y segura, sin duda que el 2013 fue el año más raro.
De tu vida.
Sí. Por suerte, ¿sí? Me di cuenta en el año. Tipo, fui consciente. Dije, este va a ser el año más raro y probablemente...
Bueno, pero fue raro por lo bueno, ¿no?
Exacto, raro en el buen sentido. Sí, sí.
¿Y qué pasó? ¿Explotó un día? O sea, ¿se viralizó un día o tuvo etapitas ahí?
Sigue teniendo etapas, ¿viste? Es muy raro porque también... Lo que nos sigue pasando, mira, vamos por el capítulo 63 que se publicó anoche, a la medianoche,
tarde,
que era lo que escuchamos.
Tarde, yo estuve mirando, fue tarde.
Claro, es que yo los hago durante el fin de semana.
Claro.
O sea, yo en el momento que lo termino de hacer, lo pongo a subir, mientras miro que no haya errores, y queda publicado...
Tal cual.
Calentito. Claro, o sea,
recién salido del horno.
Recién salido puede haber cualquier error, perfectamente, porque también termino con un... nivel de desgaste cerebral que también hay cosas que se te pueden llegar a pasar. Pero lo que te decía es que en el capítulo 63 sigo recibiendo comentarios en todos los videos de no puedo creer que acabo de descubrir esto.
Claro, todavía hay gente que descubre.
De acá, de Montevideo, Uruguay.
Qué increíble.
Y después tenemos lo que es el mundo de las repercusiones en Argentina, que también son etapas que va como en... También va en etapas.
Después del comentario de Darín, debe haber subido montones, ¿no?
Exacto, el comentario de Darín yo creo que fue como el que accedió a una cosa mucho más popular en el público argentino. Ya se estaba moviendo mucho, de repente, entre gente de comunicación o gente que está interesada en nuevos medios o gente, digamos, más especializada en estas cosas, ¿no? Pero creo que el comentario de Darín en la mesa de Mirtha Legrand... Aparte me pasó algo cómico que aprovecho para contarte.
Dale.
Que es que me di cuenta la cantidad de gente que ve Mirtha Legrand.
Eso no sé si es bueno o malo.
No. Yo no sé si es bueno o malo, pero yo lo que te puedo decir es que la gente piensa que es malo porque fue increíble que todo tipo de personas, amigos desde el liceo que no me hablaba más, hasta mis amigos que decís este tipo nunca vi Mirtha Legrand, todos en esos días del comentario me llamaban y empezaban todos igual. No, te explico, yo justo estaba en lo de mi tía, ¿no? Y yo pasé al baño y vi que la tele estaba prendida y me quedé un segundo escuchando.
Y justo vio la casualidad.
Y el otro me decía, no sabés, estaba cambiando de canal. Y vos podés creer que en el momento que paro, todo era así. Era capaz de decirme una voz, escuché a Darín. Todos empezaban justificándose, dando una vuelta larguísima, hasta llegar a que de casualidad vieron en un reflejo, un espejo. Muy gracioso, muy gracioso.
Pasaba por un bar, me fui a tomar una cerveza y justo estaba el programa de Mirtha Legrand.
Que nunca lo vi, ¿no?
No, claro. Jamás en la vida. Pero igual digamos que, más allá de que debe tener muy buena sintonía Mirtha Legrand, por algo hace tantos años que está, evidentemente, también digo, el pedacito ese...
Tantas miles de décadas.
Hace mucho tiempo. Pero digo, también vía internet ese comentario se viralizó también. Porque digo, yo por ejemplo lo vi en la computadora. O sea, lo vi en YouTube.
Claro.
O sea, el comentario de Darín, ese pedacito de, Darín, de la nota.
Yo lo vi por internet.
Yo lo vi por internet. Y supongo que sí, mucha gente.
Vi el programa de Mirtha Legrand en internet.
Claro.
O sea, el fragmento.
Acá está, mirá, la vez que le dijo, mirá.
El programa que está dando vueltas. No. Tiranos Temblad, que es de Uruguay, que es una bomba. Es un noticiero semanal, un programista que se llama...
¿El de fútbol?
No,
que se llama
Tiranos Temblad.
Tiranos Temblad.
Tiranos Temblad. Es
semanal. Me gusta el título.
Tiene un humor increíble, está hecho como los dioses, y es sencillo, simple, muy difícil.
Qué bien, que le diga el tipo, la verdad. ¿Cuánta guita le diste a este?
No, le sigo pagando en cuota.
La verdad que te hice un comentario espectacular.
Y vos imaginate cómo me puse. O sea, eso fue un día que yo estaba haciendo el capítulo y literalmente quedé temblando.
Y claro.
Fernanda es muy selectiva y me cuida mucho cuando yo estoy haciendo los programas y no me comenta cosas, viste, que me vayan a desconcentrar, viste. Pero entró y me dijo, vos te tengo que decir algo.
Te tengo que interrumpir, loco.
Y me dejó temblando. ¿Y cómo es? Y bueno, el buenísimo capítulo de ayer, Darín lo retuiteó, lo compartió en sus redes sociales. Es un tipo que vos me decís, mañana te quedás sin público, pero yo sé que Darín lo está viendo, yo lo sigo haciendo.
Claro.
¿Escuchame?
No, la verdad que es un grosso, Darín, y que un tipo con esa experiencia en los medios y de estar asociado a productos tan exitosos desde Nueva Reina para acá, todo lo que hizo, que evalúe él mismo, sin que vos le pidas, evidentemente.
¿Qué necesidad tenés
cero
tiene?
¿Qué necesidad hay con cero contacto? O sea, no lo conocés, no lo viste nunca.
Cero.
Un tipo tan grosso que así, sin necesidad, efectivamente, por motu propio, se siente en un programa con muy buen rating y diga, tal programa es una bomba, como dijo, es una bomba. impresionante.
No, no están llegando casi mensajes de texto. No,
porque la gente está escuchando.
La gente está mandando todo a Twitter. Son toneladas y toneladas de mensajes vía Twitter. Lo cual demuestra,
está con la computadora.
Exactamente, lo cual demuestra que este el manejo de las redes es lo de él.
Yo igual, ahora, den fe que estoy prestándoles atención. Totalmente. Nos estamos mirando a los ojos.
Es cierto, porque está con la tablet acá, pero nos estamos mirando a los ojos. Yo también estoy con la, acá estamos todos con la computadora.
A la antigua, como se hablaba antes, ¿no?
Como se hablaba antes, exactamente. Bueno, tiremos abajo algunos mitos. Bien. Nunca presentaste un piloto de Tiranos Temblad en ningún canal uruguayo.
No, negativo.
Primera cosa, porque si todo el mundo dice eso, ¿no? O por lo menos yo lo he escuchado muchas veces, que habías presentaste alguna idea, otra idea.
¿A televisión?
Sí.
Y mirá, hasta el momento que bajé, digamos, la esperanza de que yo iba a trabajar en televisión, que debe haber sido alrededor del año 2004, hasta ese momento sí presenté ideas, presenté guiones en más de un canal. Llegué a trabajar en programas como, hice un espacio en Zona Urbana que se llamaba El Ojo Urbano, que era un espacio documental también independiente al programa, digamos. Trabajé en Canal 4 como 10 años.
No, mirá.
De chiquilín, de atrás, también hablando a cámara. Y hasta que un momento sentí que la televisión me había escupido, me había rechazado. Que lo que yo tenía para dar o lo que yo tenía ganas de hacer, la televisión no lo aceptaba. Lo que yo sentía que era, vamos a hacer esto, que es mejor que esto otro, era no. Vamos
que eran
a hacer...
todos temas distintos, digamos, ¿no?
Claro, yo siempre tuve como una visión alternativa de la realidad. Y es lo que me gusta explotar, digamos. Y si lo pasáramos a términos gastronómicos, digamos que no me divierte cocinar panchos con puré o milanesas con papas fritas, que me gusta comerlas, pero como cocinero no,
claro,
es lo que me...
No es el placer de cocinarlas, ¿no? Lo puedes comer, pero no para cocinar.
Exactamente, no me despierta tanto entusiasmo. Entonces, lo que siento es que la televisión, también por cómo es el medio, ¿no? Que es un medio, ahora tal vez no tanto, pero es bastante efímero. Es decir, lo que sale ahí, salió ahí,
y ahí
pasó
quedó.
A los 10 minutos, eso quedó en el olvido. Entonces... yo creo que eso también hace que muchas veces no haya mucha ambición respecto de trabajar los contenidos.
Claro.
Porque de fondo está, che, pero esto va a salir 5 minutos a las 3 de la tarde.
Claro.
No te compliques tanto la cabeza. Y eso es algo de lo que también me gustó y me motivó como realizador de YouTube y de Internet. Que claro, eso queda ahí.
Claro.
Eso tiene que
sí,
pasar.
Queda, claro.
Tiene que bancarse el paso del tiempo.
Y Agustín, decime, después de estos 2 años, ¿no te llegó ninguna propuesta de decir queremos que hagas Tiranos Temblad para Canal 4, para Canal 10, para Canal 5, para Canal 12?
Sí, me ha llegado incluso de otros países, de países de Europa, de países limítrofes.
Sí.
El formato de Tiranos Temblad, para mí, es inviable para hacer en televisión, básicamente por un tema de derechos y de que te llevaría un trabajo demasiado contrarreloj para vos poder hacer un resumen semanal, que a la vez vos tengas todo el material, porque en el momento que vos lo haces con fines comerciales, naturalmente vos tenés que hacerlo todo legal, digamos. Tenés que dar los derechos de todo lo que aparece.
Es el primer obstáculo, gran obstáculo que hay, ¿no?
Y bueno, y es una complicación realmente conseguir todos los derechos como para hacer un resumen semanal. La mayoría de la gente que lo ha tratado de hacer, no es que yo lo he presentado, se me ofrecen, yo les he explicado la situación y ha quedado por esa. Pero les cuento que una de esas ofertas que me ofrecieron hacer Tiranos Temblad para Latinoamérica, a lo que yo le respondí, me parece que eso es como pedirme que cruce el océano nadando,
más
es algo
menos,
que
¿no?
escapa a mis posibilidades.
Claro.
Esa conversación que empezó hace más de un año terminó en que el lunes que viene, dentro de una semana exactamente, se estrena en el canal Cartoon Network de dibujitos.
Creo.
Un programa llamado Otra Semana en Cartoon.
No te puedo creer.
Sí, señor. Con
buenísimo.
Mi voz, que es un primo de Tiranos que está encontrando una propia personalidad y ya se está separando totalmente, pero también el contenido es totalmente diferente, y diferentes son dibujitos.
¿Qué puedes adelantar del contenido? Vamos a hacer la primicia, esto va a pasar la semana que viene.
El lunes que viene arranca.
Lunes que viene.
Ya tenemos varios programas hechos, pero bueno, la lógica televisiva es otra,
sí.
Se va produciendo y eso se va sacando al aire.
¿Y son dibujitos, me decías?
Exacto, son los dibujitos del canal. El público es de niños entre 4 y 20 años, ¿verdad? O sea, es un público muy abierto porque
hay públicos también de 50, porque yo miraba Adult Swim, por ejemplo.
Bueno, exactamente. Lo que explican es que después de un horario cambia mucho el público, extremadamente.
No, bueno, lo viste Adult Swim en algún momento.
Pero fanático de
Adult
Swim. Muy
buen contenido, ¿no? Distintos dibujos, digo, en una zona horaria que era la noche.
Tal vez más apuntado a lo adulto, a un adulto.
Exacto.
Y bueno, realmente estoy sumamente motivado con este proyecto nuevo. Es algo que me tiene... sumamente contento y es una consecuencia indirecta de es un efecto colateral de Tiranos. Yo no lo he podido monetizar directamente, no lo he podido comercializar directamente, no lo he querido, tal vez más que he podido, no lo he querido hacer, pero yo estaba convencido de que indirectamente iba a
dar cosas buenas,
iba a tener algo
cosas
bueno.
Y esta es una cosa buena. Sí. Otra cosa para derribar mitos o no. Si bien ya has dicho en muchísimas entrevistas que no vivís de Tiranos Temblad, yo te pregunto, en realidad te lo pregunto con sinceridad. Yo sé que YouTube, o creo saber que YouTube paga X centavos de dólar después de tantas visualizaciones. ¿Eso es así? ¿Estás recibiendo de ese dinero?
No, para vos hacer eso tenés igual que hacer un trámite, como de hacerte socio, por decirlo, para que la gente en la casa lo entienda. Digamos, sí, vos tenés como que registrarte. Y una de las cosas principales, limitaciones principales para registrarte es que no podés usar material de terceros.
Otra vez el tema de los derechos.
Y a YouTube no, en este momento no le importa que la gente quiera salir. No, tampoco serviría como si en televisión que yo tuviera firmado por la gente, no serviría. Es una limitación a ciegas, porque YouTube no puede estar controlando humanamente esto. Entonces, si detectan que vos tenés material de terceros, no podés ser parte de este grupo. Igual te digo que es muy poca.
Sí, pero tenés que juntar mucho, ¿no? O sea,
es
mucha
mucho
cantidad.
Y está pensado para otros países donde, claro, hay donde hay otros volúmenes.
Otro tráfico.
Exactamente.
Claro. Otro tráfico en este, que es muy bueno, pero claro, no estamos en uno de los países con más tráfico en el mundo. Hacemos una pausa, seguramente va a haber muchos mensajes de los oyentes.
Hay muchísimos.
Sí. Vamos a escuchar uno de los mashups que hizo. No, ahora, si podés, fíjate, ubicame uno ahí, Seba, de los mashups que hacía para VH1, que fueron un poco, de alguna manera, el germen de todo esto, por lo que contás, ¿no?
Digo, el primer experimento que dio su fruto.
Más allá de algunas cosas después de las que vamos a estar hablando, como aquellos viejos noticieros que también inspiraron un poco a Agustín Fernando, que está aquí con nosotros. Pero escuchamos esto y nos vamos a la pausa. Esto es lo que hacía Agustín mucho antes de Tiranos Temblad para VH1, que era una especie de mashups. Ustedes saben lo que es mashups, y si no, se los decimos. Mezclar músicas casi siempre distintas. Cuanto más distintos sean los estilos, mejor el mashup, parece ser, ¿no? A ver qué hacía.
Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave. Esto va suave.
Let's go.
Están buenísimos estos mashups, son los de VH1. La verdad es que hablábamos con Agustín Fernando que los rotaban abierto realmente en la señal de música. Y yo, como muchos que estarán escuchando ahora, dirán, ah, mirá quién era el que los hacía. Pues yo miraba y me decía, qué bueno que está este, mirá con el tipo cómo mezcla. Y era Agustín, increíble, la verdad, te felicito. Como tanta gente, Gastón Acosta dice, por ahí venís genial, loco. Sergio Roldán dice, excelente e ingenioso tu trabajo, Agustín. Seguí poniéndole neuronas a Tiranos Temblad, sobre todo en un país donde todos copian a todos y nadie se abre camino por su propia cuenta con algo original. Te mando un abrazo. Ricardo Luis dice, cuando te vean con esa gorra, los del ISIS te van a hacer una propuesta.
Ese es el Varilla.
El Varilla está mirando, está atento a todas las fotos y todo en internet. ¿Qué más tenés, Farito?
Germán dice, imponente lo de Tiranos y los Mashup, que no los conocía. Enorme Agustín y su filosofía de no prostituirse al dope, clap, 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 por mucho más. Y bueno, sabemos que Germán es, ¿no?
Sí, sí.
El que manda saludos.
Sí, lo conocemos.
Casi todos, les decía él, casi todos los saludos y mensajes para él son a través de Facebook o a través de Twitter, y casi nadie o muy poca gente lo hizo a través de mensajes de texto.
Está bien rumbeado porque va todo para ahí, así que está perfecto.
Hay uno que dice, hola, yo vi a Mirta porque tenía que investigar en qué edad vivían los dinosaurios.
Sí, claro.
Saludo, Diego de Aires Puros y muy bueno, Tiranos Temblad. Ese sí es mensaje.
Ese lo agarró de casualidad, dice.
Sí,
¿no?
Porque estaba haciendo la investigación.
Claro,
después
claro.
Ramón Wilkinson dice, el saludo a este pibe, hola tirano de mierda, arriba pibe, sin tu voz no sería lo mismo, y pone el logo de Tiranos Temblad.
Claro. Tiene hinchada, ¿eh?
José desde Dublín dice, hola gente de la radio, yo también miro Tiranos Temblad desde aquí cada lunes. Ahora va a empezar a ser quincenal, o sea que va a ser
ya es quincenal.
Sí. Fabián Fierro, mi mujer es española y le encanta Tiranos Temblad, claro, abrazo.
Claro, pues es universal, ¿no? Realmente uno se da cuenta después ahí, ¿no? De aquello de, parece que trillado, ¿no? Pero pinta tu aldea y pintarás el mundo, es tal cual. O sea, vos lo hiciste para los uruguayos, pero la verdad es que lo puede captar todo el mundo,
sí,
¿no? Totalmente, totalmente.
Después
hay personajes, ¿no? Porque hay muchas cosas, ¿no? Pero el enigma de la semana, what the fuck, el momento what the fuck.
Yo me acuerdo de una época cuando estaban los de estos que cantaban Uruguay es el mejor país.
Uruguay es el mejor país.
Que se había ensañado, ¿no? Y los ponía prácticamente. No, me acuerdo de varios capítulos. Y que a los tipos se hicieron conocidos. Digo,
sí, sí.
Por eso.
Y vinieron acá y todo, ¿no?
Exacto.
¿Fuiste a verlos o?
No, me invitaron del ministerio.
Bueno,
del
fuera,
ministerio.
Que no te invitaron.
Sí, no, estuvieron bien del ministerio, me invitaron y justo no pude ir. Me hubiera gustado conocerlo,
claro,
imagínate,
claro,
la bizarreada
total,
que
total
me significó. Y en realidad la verdadera responsable fue mi madre, la culpable de que ellos vengan, porque fue la que me mostró ese video.
Claro, mirá.
Me lo mandó, mirá lo que me pasó un amigo, esto a vos te va a interesar. Hacía años que lo tenía ese video guardado,
¿sí?
No era para nada conocido.
Ah,
el momento que
¿cómo se va alineando los astros? ¿No?
Es increíble,
no,
porque
es
ese video... está en el primer capítulo de Tiranos,
uh-huh,
o sea,
sí, sí.
Y fue lo único que no era de esa semana, en esa semana.
Qué increíble.
Que cuando lo estaba haciendo dije, ah, ¿verdad que estaba este video que me había pasado mi madre? Y cuando lo escuché dije, esto me va a servir, cuando yo venga criticando mucho, meto este Uruguay es el mejor país y zafamos.
Claro.
En principio lo pensé como eso y bueno, después se armó esta bola de nieve que el día de hoy, por ejemplo, hace dos capítulos que no lo estoy poniendo, a ver qué pasa.
Alguno te va a llamar y va a decir,
pero no digan nada, no salga al aire, entre paréntesis.
O sea, es que recibimos un llamado en la producción hace un ratito de Israel.
¿El propio país? ¿Llamó el propio país?
No. La llamada la recibimos desde Israel.
Entiendo, perdón.
Si no, puede haber sido Israel también el que llamó, pero no, esta es desde Israel. Es la mamá de Santiago, que dice que salió en el quinto o sexto capítulo de Tiranos Temblad diciendo, la casa está que arde.
Sí, me acuerdo perfecto.
Que le pide que le mandes un saludo, te está escuchando desde Israel por internet.
Claro, pues,
¿Isabel era el nombre de ella? ¿Cómo dijiste?
No, la mamá de Santiago.
Ah,
no,
perdón,
no,
la mamá de Santiago.
No
sé
nos
por qué me vino
el
nombre Isabel a la cabeza, probablemente haya adivinado. Mm. Se debe llamar Isabel, del signo de Tauro. Eso es lo que se me viene a la cabeza, pero me acuerdo perfecto de él. Era un niño que estaba de vacaciones, creo que en las termas de Salto, en las termas de Paysandú, si no me equivoco, y decía... ¡Se armó la gorda! ¡La casa está que arde! Y lo decía así con este tono. Y repasando los capítulos, un día vi eso y dije, ¿cómo no lo usé de separador? Así que le pido, aprovecho para pedirle perdón, lo podría haber utilizado mucho más.
Claro.
Pero claro, como apareció uno de los primeros, me agarró distraído.
Y tenés muchas cosas, ahora de los últimos son de los chinos, ¿no? Que yo, ¡oh!
La duda mía es, ¿cómo te nutrís?
Son japoneses, perdón.
Son japoneses.
¿Cómo te nutrís vos de esos materiales?
Y lo buscamos diariamente.
Claro, pero la encontrar el video con la referencia a Uruguay, cuando nombran a Uruguay. O sea, tenés ya una cadena de gente que te conoce y te manda, che, esto te puede servir.
Por un lado, sí. Tenemos unos soldados héroes anónimos.
Ahora,
exactamente. Ahora. Que en la serie Franken Ranken nombran en el minuto 4.
Y ahí lo van a buscar.
Y me lo mandan. Y me lo pasan. Y ahí nosotros vamos a buscarlo. Sí, a veces nos pasan solo la información. Vos estaba viendo tal canal, vi tal cosa. Y ahí vamos y lo buscamos. Pero realmente lo que nos da más resultado es la búsqueda diaria que hacemos con Fernanda, porque es la búsqueda diaria, esa es donde verdaderamente pescamos lo insólito, lo que está en el fondo del cajón.
Básicamente
digamos.
Es YouTube.
Es YouTube, es búsqueda de YouTube y palabras clave que vamos sumando y hemos ido sumando, por ejemplo, cómo se escribe Uruguay en japonés. Eso Fernanda busca todos los días Uruguay en japonés. Y de ahí salen esas cosas. Y lo escribimos en muchos idiomas, escribimos un montón de palabras. Fer tiene como 50 palabras que busca. Y yo busco 10 que son las que devuelven más resultados, digamos.
Una de las 10, no diga las 10, pero una de las que devuelve más resultados.
Uruguay, uruguaya, uruguayo, uruguayos, uruguayas. Uruguaya, Uruguayan.
Uruguay.
Uruguay con I latina, para cosa de portugués. Ajá. Montevideo.
Y así le das.
Está el Uruguay de
los bueno, Uruguay. Bueno, escribimos los mal, son, escribimos Uruguay, escribimos Uruguay, escribimos las maneras más comunes de escribirlo mal y nos han aparecido muchas cosas también gracias a eso.
Claro.
Entonces es una mezcla entre nuestros soldados anónimos que nos mandan material, lo que nosotros buscamos.
Y la búsqueda que ustedes hacen
y
permanentemente.
Gente que nos manda, también tenemos una dirección que es videoparatiranos@gmail.com donde la gente puede mandar, pero claro, lo que pasa es que tiene que saber la gente que probablemente se decepcionen y...
Claro, no todos quedan.
Queda un 10% del material que nosotros tenemos, queda un 10%. Claro. Nosotros
es lógico, ¿no? Son 8 minutos, 9 minutos.
8 minutos, 9 minutos. ¿Saben cuántos videos aparecen en esos 8 o 9 minutos?
Una cantidad.
Alrededor de 100.
Fíjate vos, ¿no?
Y trabajamos alrededor de 1000, ponele, por capítulo.
Tu vida es una locura.
Sí, es una locura, pero...
¿Cómo estás de la visión?
¿Vos sabés qué increíble?
Perfecto.
Increíble, yo creo que...
Metés horas, ¿eh?
Sí, yo creo que en un momento voy a pasar de ver perfecto a no ver nada, porque no puedo creerlo.
No, en serio, voy a quedar cuadriculado a ver realmente. Sí. Vos fíjate, 100 videos son los que quedan. Yo no quiero saber cuántos miró 100 realmente.
100 son los que editan, 1000 se
miró. Debe haber mirado 1000 todas las semanas.
¿Y sabés qué es lo peor? Mm. Que la mayoría de las veces lo genial del video está en el detalle, no está ni en el título... ni está en los primeros minutos.
Claro. O sea, tenés que buscar mismo. Tenés que verlo, visionado de video.
Sí, hay un trabajo que tiene más que ver con cómo se escuchaba música antes de poner el disco, sentarse y no levantarse a tocar.
Ajá.
Escuchar.
Claro, para ver dónde detectás.
Para ver dónde detectás, porque nunca sabés dónde va a aparecer ese detalle que después lo asocias con otro video o mismo en el propio video. Por eso también la gente nos está ayudando mucho, porque ya algunos te mandan y dicen, mirá lo que pasa en el minuto 4.
Claro, te lo mandan con precisión, por lo menos con algún marcador.
Como que ya entendieron, ¿viste? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que mi radar está detectando?
A mí me encanta. Ese me lo tendrías que mandar solo para usarlo.
Es que ese tendríamos que tenerlo en la vida. Tendríamos que tener un botón en el cuerpo.
¿Me lo mandás?
Sí, por
¿en serio?
Supuesto.
Sí, dale,
sí,
por
obvio
favor.
Que te lo
para tenerlo para que el CEO lo tire cuando haga
algo. Es fundamental.
Es buenísimo. Tiene que ser parte
de nuestra vida.
Sí.
Y los japoneses lo utilizan en su vida, no solo en la televisión. Ellos se sorprenden de esa manera.
Exacto. Sí, constantemente. No. A mí me encanta eso. Me encanta eso. Mamá, ¿es tu abuela?
No. No. Ojalá. Si fuera mi abuela.
Hay personajes.
Hay pila de oyentes que están preguntando por
Mamama. Hay personajes. Mamama sería el primero que tenemos que... ¿Cómo llegaste a Mamama?
Encontrándola por YouTube. La Mamama empezó a subir videos.
Hay varios mensajes preguntando eso.
Claro, la Mamama empezó a subir videos en algo de fútbol.
Es una abuela de YouTube también.
Es una abuela de YouTube.
Increíble, ¿no? Es increíble.
Que si yo te cuento hoy, ha cambiado.
¿La conocí personalmente?
Damián, no la conocí personalmente. Lo más cerca que he estado es que... Ahora conozco a su nieto, Damián, que es quien la filma y con quien tengo una buena relación. y he estado con él cuando le suena el teléfono, me lo señala, dice mamá, hola mamá, ¿qué onda? O sea, eso es lo más cerca que yo estuve. Para mí la mamá es lo que es para la mayoría de los que ven Tiranos, es bueno. Como una ídola,
es una ídola.
Me pondría nervioso de conocerla, ¿viste? Y sin duda que le ha agarrado muchísimo cariño, y me parece que la mamá también es un poco la esencia de lo que es este nuevo material que tenemos ahora en internet, que no existía, que es la gente en su casa, claro, actuando como actúa en su casa.
Claro.
Sin los filtros o los condicionamientos que te pone tener una cámara y unas luces apuntándote, o gente extraña filmándote.
Y aparte sin actuación.
Un reality post.
Claro. Ahí va, lo que en esencia debería ser el reality.
Claro, claro. Porque el reality ya es algo armado también.
Claro, ¿no? Sobreactuado aparte. En cambio, es un video más auténtico, exacto, porque es gente captada, o por ejemplo, o pájaros, o a veces animales.
Claro, no siempre veces gente. Que son cosas que no son controlables.
Exacto, y que no hay actuación y que el video fue captado.
Pero
así
es que
como...
ese material no existía. Ese material fue una de las cosas que me di cuenta al principio, esa responsabilidad de darme cuenta. Se está subiendo un montón de material. Es como que sentí que se estaba filmando una película que nadie estaba editando, ¿viste? Se estaba filmando, claro, y se, claro, estaba tirando, claro, a un contenedor,
claro,
todo.
Claro.
Fue, che, muchacho,
pena, que eso,
claro, hay que tirarse a revolver este material.
Y ahí tenés a persona, el que se viste de Hombre Araña, ¿cómo que se llama? Que dice...
Sí, el Hombre Araña.
El Hombre Araña.
El Hombre Araña uruguayo, con su apellido.
¿Cuál es su latiguillo? ¿Cómo es el latiguillo?
No te zarpes en lo que estás haciendo o hay que pensar mirando para adelante.
Te explico, ese personaje vive en las inmediaciones de Belvedere.
No te puedo
y
creer.
Sale con su... Yo lo conozco.
¿Ah, sí?
Sí, sale con su traje de temprano.
¿A decirte esos consejos?
No, no. ¿Qué? ¿Sabes a qué se dedica? ¿Qué? Él sale con su traje de Hombre Araña y tiene una cámara de fotos.
Exacto, entonces, Polaroid. Creo que sí, con las Polaroid.
Te cobra ponerle 70, 100 pesos no para que los nenes se saquen foto con el Hombre Araña. Y él, digamos, vive de eso, vive de ser el Hombre Araña.
Sí, y no, nunca lo vas a ver sin el traje.
Sin el traje.
Primer detalle. Y segundo detalle que me encanta de él es que le da consejos a los niños.
Y sube a los ómnibus y se pone a hablar con los gurises. Yo he compartido viajes con él por Avenida Graciada, porque ya te digo, vive cerca del viaducto, lo toma. Y es un personaje que se sube al ómnibus disfrazado. A veces se saca fotos de onda con el celular, no les cobra nada. Claro, no es que tampoco es un negociante, es terrible mercader. Y los niños, obviamente, si hay niños, mirá, mamá, el Hombre Araña. Y después, el tipo hace la pose.
Sí, hace esa actuación.
Y está el superhéroe del Tala, ¿no?
Bueno, Talamán.
Talamán. Impresionante también.
Sí, habría que tratar de repatriarlo, ¿no? Porque mantiene la ciudad sumamente en calma de todo tipo de atrocidades. Y Talamán también tiene una particularidad muy buena, que es que lo empezaron a llamar de la televisión y el año pasado estuvo yendo a un programa de televisión y la rompió. A mi modo de ver, es un tipo que tiene chispa de verdad, sí, que se sentaba a hablar en vivo y lo hacía reír al que lo estaba entrevistando.
Me imagino, es una cosa impresionante. ¿Cuál es el personaje, o qué es lo más raro que viste, o ahora, si tenés que hacer un top 3 de cosas, qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te preguntan momentos de lo que ya has visto, que has incluido en Tiranos Temblados?
¿Lo más raro?
Sí.
Siempre salgo mal parado.
Esta pregunta.
Porque claro, cuando me preguntás lo más raro, claras, lo que se me viene a la cabeza es la carpeta que yo vengo armando, que es demasiado para Tiranos. Cuando algo es demasiado para Tiranos.
Lo que quedó afuera.
Que algún día voy a hacer algo con eso, quédense tranquilos, eso es... O sea, eso se está guardando en un lugar.
Eso tiene que ser como off-Broadway, le tenés que lograr off-Tiranos Temblados.
Exactamente.
Es una cosa que queda por fuera, ¿no?
Y que tal vez incluso tendrías algo que no se publique y todo. Pero bueno, cuando me decís que es lo más raro que encontré, creo que está todo ahí. Después, si me pongo a pensar, yo qué sé, pienso en esta semana, en el de ayer, y hay muchas cosas que me llamaron la atención. Un chiquilín con 6 dedos.
Sí, lo vi.
Una ola que viene de la nada ahí en Colonia, rarísimo. Y los tapa el agua a una familia. Un perro andando en el techo de un auto.
Sí.
Hemos encontrado tréboles de 5 hojas.
Cierto.
No sé, yo sé que me pongo a repasar y creo que en todos los capítulos siempre hay algo que me sorprende. Y eso también es lo que me mantiene interesante la pesca de todos los días, ¿no?
Claro,
de esa sensación de...
que algo vas a encontrar que no sabes qué es.
Exacto.
Bueno, eso está buenísimo y seguramente se debe replicar en la gente. ¿Seguís haciendo videos de música?
Relativamente. Estoy tratando de alejarme un poco porque lo hice durante muchos años y me encanta y tengo muchos amigos ya entre las bandas. y estoy ahora acabo de entregar el último DVD de 11 tiros.
Ah, mira.
Y todo lo que me ofrecieron este año no lo estoy haciendo porque quiero descansar un poco. El trabajar con música te lleva muchísimo trabajo y realmente está muy mal remunerado. No es un... No. Acá en Uruguay, digamos, se hacen más cosas para las que hay mercado. Muchas veces, o sea, todos quieren tener videoclips, todos quieren sacar DVD, pero de repente tal vez no hay mercado para eso como hay en otros lugares. Entonces, claro, esas cosas se terminan haciendo en base a pila de esfuerzo y pulmón del equipo en total. No solo de la parte del realizador de los videos, sino de todo. Claro. De la banda, de todos los que se relacionen. Y eso un poco a la larga es desgastante. Entonces, quiero descansar un tiempo para poder seguir haciendo estas cosas con placer, que no se me transforme en una tarea, ¿viste?
Está claro, está clarísimo. Bueno, la verdad es que el placer, Agustín, fue nuestro de tenerte acá. Queríamos invitarte hace un buen tiempo, sabíamos que estabas trabajando y estás trabajando muchísimo. Te queremos desear mucho, felicitarte y desearte mucha suerte para este emprendimiento nuevo, que seguramente no vas a necesitar la suerte porque tenés muchísimo talento y haces las cosas con muchísimo gusto. Así que esto de Cartoon Network va a ser algo que vamos a ver, indudablemente. Así que sea el principio de algo más grande o el principio de una continuidad de laburo, que lo necesitas también, ¿verdad?, para el bolsillo, y te llevas el cariño de toda la gente, que te lo está demostrando con todos estos mensajes y con todos esos visionados que se dan semana a semana, o con tipos como Darín, que son realmente grosos y solo animados por el cariño y por la calidad de lo que están viendo, que es el producto que vos haces, se animan a hacerte tamaña publicidad, ¿no?
Y porque le está pagando en cuotas.
Seguramente, debe tener para unos años más vas a tener. No, la verdad que te felicitamos, loco. Ha sido un placer conocerte personalmente. Sos un tipo joven, vas a hacer muchísimas cosas más, así que contá con este programa para lo que quieras.
Bueno, lo mismo digo, a las órdenes, para mí es un placer. Tenía muchas ganas de venir hace tiempo. Quiero agradecerle a todos los que están escuchando y mandando mensajes. Queremos decirles que aquí recibimos su cariño. Es muy lindo que manden mensajes y sepan que estamos siendo escuchados. Así que gracias, Rompecabezas.
Gracias, YouTube.
Y gracias, YouTube, por todo lo que nos das.
Chao, gracias, Agustín. Que pases bien.